Nueva amenaza COVID en el horizonte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Otra sombra atenaza la recuperación. Se ha descubierto una nueva variante del virus que le está quitando el sueño a los epidemiólogos y de paso a las bolsas. 32 mutaciones y parece que además más contagiosa, aunque todavía no se sabe si las vacunas pueden pararle los pies. Rafael Bengoa es director de Salud Pública de la OMS en el 120 de Telemadrid.
Esto da otra vez la razón a los que pensamos que mientras nos estamos blindando en el primer mundo con vacunas, terceras dosis, vacunas a los menores, mientras no lo hagamos tan bien con el resto del mundo, seguiremos teniendo esta amenaza de una nueva variante.
En esta situación de dudas, con los contagios desbocados en Europa y con pánico bursátil, nuestra Unión Europea toma medidas y cierra sus aeropuertos a los vuelos procedentes de varios países africanos donde se ha detectado la nueva variante, especialmente en Sudáfrica. La Unión activa el freno de emergencia. Dan Espinán lo ha anunciado desde Bruselas.
To activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B11529.
Les traducimos, se bloquean todos los viajes con destino u origen en la zona sur de África para detener la expansión de la variante B11529. Encendemos las alarmas al mismo tiempo que estamos en Madrid encendiendo la Navidad. Hoy arranca el funcionamiento del alumbrado navideño al mismo tiempo que la vorágine compradora del Black Friday y con los autobuses de la MT gratis todo el fin de semana. José Luis Martínez Almeida.
Pero sobre todo queremos transmitir ese mensaje. Es más rápido, más cómodo, más sostenible viajar en los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, de la Empresa Municipal de Transportes, y más barato que utilizar el vehículo privado. Y por tanto yo animo a todos los madrileños, a que los que nos visitan, que lo hagan.
Esa gratuidad del transporte público va a ser uno de los hitos que van a traer a más gente al centro. Ya se está dejando notar la afluencia de compradores, visitantes y curiosos en las principales calles de Madrid. Algunos están deseosos de ir y otros lo van a evitar.
Estos días voy a evitar el centro porque vengo a diario a trabajar y no me gusta la multitud que va a haber, además animada por la inauguración de la nueva Plaza de España. Lo voy a evitar, sí.
Yo sí que voy a venir a verlo porque siempre voy todos los años con la familia, con los amigos, y este año también vendré a verlo.
¿Qué te parece cómo ha quedado la Plaza de España con este árbol y en general con todo el aspecto?
Pues la verdad que bastante bonito ha quedado y a ver cómo queda con las luces y por la noche sobre todo.
Pues ahora me pasaré a ver el Belén que han puesto aquí en la Plaza de España y seguramente que esté bonito.
Precisamente esta tarde Onda Madrid les contará cómo se encienden las luces con ese acto en Plaza España y también les vamos a contar lo que nos ha dicho la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo sobre el dispositivo de seguridad para estos días de aglomeraciones que se nos vienen, pero antes aquí contamos noticias. Este viernes es negro en mucho sentido. Aquí, como les digo, contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Buscan a los autores de los apuñalamientos en Alcalá, Valdemoro y la calle Leganitos de Madrid.
Cuatro jóvenes de entre 16 y 23 años han resultado heridos de gravedad. En Cercedilla esta mañana se ha celebrado una concentración de repulsa por el asesinato de un vecino por el que ha sido arrestado un joven de 22 años.
Prisión para uno de los detenidos por la muerte de Isaac.
Es el único mayor de edad de los cuatro arrestados. Los otros tres han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La madre de Isaac, María Ángeles, pide justicia.
Por un lado, ha sido una grata noticia, porque por fin ya han cogido a los presuntos asesinos de Isaac. Y por otro lado, pues con un poco de tristeza, porque son tres menores de edad. Y me pregunto qué estamos haciendo como sociedad. Querían que perteneciese a algún grupo. Siempre se ha negado a pertenecer a ningún tipo de banda latina, y él lo único que quería era ir a rapear a su parque con sus amigos y hacer su música en el estudio, nada más.
Juan Lobato, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, se acoge a su permiso de paternidad.
Tras ser padre por tercera vez esta semana, Lobato delegará sus tareas parlamentarias en sus compañeros del grupo durante el tiempo que dure esa baja.
Podré participar en algunos actos esporádicos como un padre más, evidentemente, pero mi tarea de ejercicio de la labor parlamentaria pues queda suspendida por este permiso de paternidad, que yo creo que es un salto en igualdad gigante que hemos dado en este país.
Querella contra responsables del Colegio de Médicos de Madrid.
El propio organismo ha denunciado al secretario de la Junta Directiva y al asesor jurídico por apropiación indebida, corrupción y falsedad documental. Horas antes ha habido una cascada de dimisiones de varios vocales de la entidad colegial.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2 y 5, tráfico de viernes en Onda Madrid. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras madrileñas. Ya sabemos que los viernes son complicados y más en algunas carreteras de la sierra donde puede haber movimiento esta tarde. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y la A4 en Butarque. Pero también en la entrada van a encontrar a esta hora complicaciones, especialmente en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A4 muy complicada la entrada desde Valdemoro hasta Pinto y también por la carretera de Colmenar, por la M607 en la zona de la Universidad. Ya en la M40 lo complicado hasta ahora, la zona de Coslada en sentido A3 y también Valdemarín en sentido A6. Y recordamos que la nieve está afectando a la red de carreteras madrileñas, a esta hora transitable con mucha precaución en la A1 entre Horcajo de la Sierra y Somosierra.
Pues ya han escuchado, hay muchos avisos en el trazado regional. Vamos a ver ahora cómo se circula, cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un tráfico complicado como corresponde a los viernes con el inicio del fin de semana, pero hoy también con mucho movimiento en zonas céntricas y áreas comerciales. Es el caso en el centro del entorno de Cibeles, Alcalá, la zona de Gran Vía, Plaza de España, donde hay una saturación elevada. También observamos complicaciones en el área del Paseo de la Castellana, Raimundo Fernández Villaverde, por citar algunos puntos. Y a estas zonas tenemos que añadir las vías de salida, todavía muy céntricas, pero que ya acaparan mucha actividad. Tramos de las Rondas, también movimientos por Alcalá para conectar con el Puente de Ventas. Recorridos en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana, José Abascal, y aumenta también en la zona norte de la ciudad y hacia el sur, en especial el Paseo de Santa María de la Cabeza, que es un punto que siempre acapara a partir de esta hora mucha actividad. En la M30, donde observamos que se va ralentizando la circulación en las inmediaciones al nudo de Manoteras, nudo de Pío XII y en la zona próxima al puente de los Franceses.
Donde no hay problemas ahora mismo es en los servicios públicos de transporte. Además, les recordamos esa gratuidad de los buses de la AMT durante todo el fin de semana. Son las 2 y 7, casi 2 y 8. Tiempo para hablar del tiempo. Del tiempo hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid. Hoy está por aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decíamos que hay muchos hitos y muchas cosas que contar en referencia al tráfico, pero no menos en referencia al tiempo, ¿no?
Sí, y eso que de momento parece que tenemos un receso de precipitaciones, incluso en áreas de la sierra, pero el viento frío de componente norte va a ser el protagonista, especialmente durante el fin de semana. Hoy se pueden seguir produciendo esas precipitaciones de nieve muy concentradas en áreas de la sierra, en cotas por encima de los 1000 metros. En el resto vemos cómo van creciendo esos nubarrones que, como cada tarde, como en las últimas tardes, nos están dejando el panorama más nuboso. En estos momentos ya alcanzamos unos 10 grados. Por ahí van a estar las máximas, no subirán más.
Por ahí van a estar los tiros durante todo el fin de semana, o sea, nubarrones que no terminan de descargar y fresco.
Al menos aquí no van a terminar de descargar, pero en la sierra sí, porque se esperan nevadas más intensas, especialmente entre el sábado y el domingo, con viento frío de componente norte con bastante intensidad. Avisamos a todos aquellos que se acerquen a la nieve en la sierra porque la situación puede estar complicada por el viento, por las bajísimas temperaturas. En las próximas madrugadas se pueden llegar a alcanzar hasta 8 bajo cero en el puerto de Navacerrada y especialmente también por esas nevadas. Aquí en la capital tendremos mañana una temperatura parecida a la de hoy y el domingo bajará la cota de nieve en torno a los 800 o 900 metros, el viento de norte se va a intensificar y las temperaturas máximas van a bajar en general.
Pues hay que dar ese aviso de nuestros compañeros del tiempo. Igual no es el fin de semana adecuado para subir a jugar con la nieve en la sierra, salvo que sean profesionales y estén muy bien preparados. Aquí somos profesionales de contarles lo que pasa en Madrid. Esta es la radio pública de todos los madrileños, la que les cuenta lo que pasa en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su región. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar, porque cada vez que vienes encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. No hemos terminado de remontar el vuelo y aparece una nueva variante de COVID que amenaza con ponerlo todo patas arriba. Se está multiplicando en Sudáfrica y todo apunta a que es más transmisible que versiones pasadas del virus. Lo que está por determinar es si las vacunas son efectivas con esta nueva evolución de la COVID-19, Enrique López.
Bueno, pues todavía es pronto para conocer el verdadero impacto. La Organización Mundial de la Salud, que se reúne de urgencia, dice que se tardarán semanas en saberlo. Eso sí, los análisis preliminares muestran que la variante tiene un gran número de mutaciones, más de 30, que se han encontrado en países como Sudáfrica, Botsuana o Hong Kong. Así que además de que se cree que es altamente transmisible, el que haya mutado tantas veces significa que ha ido cambiando sus capacidades para transmitirse o de resistencia a las vacunas, un riesgo añadido, como alertaba Rafael Bengoa, exdirector de Salud Pública de la OMS en Telemadrid.
Todavía no se ha confirmado que es más resistente, pero es preocupante porque obviamente está variando mucho. Por lo tanto, es posible que se resista a las vacunas.
A esta variante, que se le ha llamado Nu, se identificó por primera vez el 11 de noviembre. Entre los países afectados, además de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue y Suazilandia, la población vacunada en esa zona no supera el 20%. José Antonio Guerrero es virólogo.
Esto da otra vez la razón a los que pensamos que mientras nos estamos blindando en el primer mundo con vacunas, terceras dosis, vacunas a los menores, mientras no lo hagamos también con el resto del mundo, seguiremos teniendo esta amenaza de una nueva variante.
Todavía no se han identificado casos en Europa, sí uno en Israel y otros dos sospechosos, pero hoy caídas generalizadas en las bolsas. El IBEX se desploma hasta ahora casi un 4%. Los temores a la nueva variante y las nuevas restricciones en países como Portugal ante el aumento de los casos están volviendo a lastrar a los mercados.
Y ya hay movimientos al respecto en Europa. Varios países han cerrado su espacio aéreo para vuelos procedentes de diversas zonas de África. Además, ante el aumento de la incidencia, siguen las imposiciones restrictivas por toda la Unión. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa se blinda ante las nuevas variantes del coronavirus. Los últimos datos aportados por la Organización Mundial de la Salud confirman que hay una mutación del virus, de la que no se sabe aún si es preocupante o no, que proviene del sur de África. Por eso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recomendado a través de su cuenta de Twitter a los estados que prohíban los vuelos procedentes de allí, sin especificar países concretos. Y hay algunos, como Israel, que han prohibido los procedentes de Botswana o Mozambique. Y todo ello en medio de una ola, en algunos casos, sin precedentes de contagios aquí en Europa. Alemania ya ha batido récord de infecciones en todo lo que va de pandemia y se dispone a cancelar las fiestas navideñas y los mercadillos. Portugal, que también experimenta aumento de casos, ha decretado una semana en enero de confinamiento suave para adelantarse al posible incremento de cifras que se va a producir también durante las fiestas navideñas. Y aquí en Bélgica, el gobierno federal acaba de decidir esta mañana, en una reunión de urgencia, el cierre de restaurantes a las 11 de la noche, limitar las mesas a 6 personas y suspender todos los eventos deportivos con público.
La presidenta regional acaba de adelantar hace unos instantes que la semana que viene su gobierno va a presentar una estrategia de test masivos para las Navidades. Isabel Díaz Ayuso se suma también a las peticiones de restricciones de vuelos con algunos países ante la nueva cepa, ante la nueva variante del COVID.
Por el momento nosotros vamos a continuar con una política muy clara de test, de una política que además presentaremos la semana que viene, una nueva acción cara a las Navidades, de test masivos y de más vacunación. Y lo único que sí que estamos analizando es pedirle también al gobierno ver de qué manera se pueden restringir los vuelos con países, en concreto estamos viendo Botswana y Sudáfrica, que tienen ahora mismo estas variantes de cepa.
Pues de momento la Comunidad de Madrid no se plantea más restricciones. Aquí en España sí son varias las comunidades que ya tienen activo el pasaporte COVID para disfrutar de actividades, eventos sociales o entrar en locales de ocio. Cataluña, por ejemplo, lo activa hoy. Vamos a ver cómo está funcionando en las calles ese primer día de visado antivirus. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
El pasaporte COVID ha entrado en vigor a las 6 de la mañana y eso automáticamente en algunos bares y cafeterías ha generado ya algo de estrés añadido entre los dependientes.
Claro, hasta que nos hagamos la idea, la gente está un poco incómoda porque no lo lleva, la aplicación se satura, ¿sabes? Vienen con la prisa, hay un poco de molestia.
A pesar de esa confusión, siempre hay quien agradece la medida.
Está muy bien porque sabemos de que las personas que están acá adentro ya tienen su esquema de vacunación completo, entonces estamos un poco más seguros nosotros acá.
En los gimnasios, la aplicación del pasaporte COVID ha comportado hasta bajas. Alberto Ortiz es el director del Duet Sport La Plana.
Estem improvisant una mica, ja que aquesta mesura...
Estamos improvisando un poco. La medida ha llegado justo esta madrugada. Vemos algunos inconvenientes. Hay gente joven que no está vacunada o que no tiene las dos dosis y no les podemos dejar entrar. Económicamente les tendremos que compensar y a nosotros no nos compensa nadie. También hemos recibido correos de mucha gente que solicita su trámite de baja.
Que ens volia sol·licitar el seu tràmit de baixa.
La necesidad de mostrar el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes, cafeterías y hasta en residencias de personas mayores tendrá una vigencia de momento de hasta 15 días.
Campaña en redes sociales para conseguir que se renueven los contratos COVID en la sanidad madrileña. Muchos de los profesionales cuyos trabajos expiran a finales de año han contado su caso en internet, subrayando que en la actual situación pandémica su labor es todavía necesaria.
Me llamo Alba y actualmente soy neuróloga en el Hospital de Getafe. He puesto en marcha una unidad, una consulta monográfica de cefaleas. No sé lo que va a pasar con esta consulta y con estos pacientes.
Soy médico de medicina interna del Hospital 12 de Octubre. Me preocupa especialmente qué va a pasar con la atención de mis pacientes a partir del 1 de enero.
Soy neurólogo en un hospital público de Madrid. Actualmente tengo una consulta de unos 20 pacientes neurológicos al día. A partir de diciembre no sé qué va a ser de mi contrato.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Pues en esas empieza un fin de semana de AUPA en el centro de Madrid. Se juntan el encendido del alumbrado y las compras del Black Friday. Se espera aluvión de personas que irán increchendo hasta final de la Navidad. El ayuntamiento ya está preparado para afrontarlo con un dispositivo que nos ha detallado la delegada de seguridad esta mañana. En esta emisora, Mónica Roncero.
Un dispositivo de seguridad con hasta 726 agentes de refuerzo los fines de semana va a velar desde hoy porque no se produzcan aglomeraciones ni robos en el centro de Madrid. Lo ha explicado esta mañana en los micrófonos de Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, la delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculada Sanz.
En el nivel rojo se irían produciendo algunos filtros, en el nivel negro se cortaría directamente todos los accesos para que se pudiera volver a una situación de normalidad. En un momento dado, si fuera necesario, en las calles Preciados y Carmen lo que se haría es establecer accesos por uno de los dos lados solo.
Los autobuses de la AMT son gratis este fin de semana para fomentar el uso del transporte público, una medida que podría ampliarse aunque en principio no está previsto.
No tenemos planteado extender esta medida a más días, pero por supuesto vamos a evaluar lo que ocurre este fin de semana y si fuera necesario en algún momento puntual volver a hacerlo, por supuesto que lo estudiaremos.
Y a falta de más de un mes para Nochevieja, todavía es pronto, dice Sanz, para decidir si habrá celebración de campanadas en sol. Eso sí, de celebrarse sería con restricciones.
Y hacerse esa celebración tendrá que ser respetando las medidas de seguridad y por lo tanto el aforo sería más reducido en su caso al que ha podido ser otros años.
La delegada de seguridad pide responsabilidad a los madrileños en las próximas semanas con el uso de mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de metro y medio y tratando de espaciar las compras al máximo.
El caso es que la vorágine ya se está empezando a notar en las calles comerciales habituales. Los buses gratuitos ya están siendo utilizados por madrileños y también por foráneos que quieren salir de compras y admirar las luces. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, ya hay muchos madrileños y gente de fuera disfrutando de la gratuidad de los autobuses de la AMT.
Bueno, los autobuses gratuitos siempre me parece una buena idea. Ya hay varias líneas que están siendo muy usadas y ojalá hubiera más.
No sabía que los autobuses hoy eran gratuitos, pero la verdad que me viene genial.
Los establecimientos lucen escaparates con grandes descuentos. Vemos a gente ya con grandes bolsas, aunque hay quien nos confiesa que prefiere buscar por internet.
Pues espero comprarme un abrigo, la verdad, que ahora mismo es lo que necesito y tampoco la cuenta está como para tirar cohetes.
Yo creo que no voy a ir a comprar a las tiendas, sino que compraré por internet porque me cuesta mucho trabajo salir de casa.
Yo creo que hay que estar muy ojo a visor porque normalmente los meses anteriores suelen subir. Y que al final no es rebaja como tal, sino que es falsa rebaja.
Y por otra parte, todo listo ya en Plaza de España para el encendido navideño.
Todos los años me gusta esta época y ver las luces luego por la noche vendré también. Me ha sorprendido la calle Fuencarral, que tiene lemures rosas, y el arbolito este a ver de la Plaza de España, a ver cómo queda. Vendré esta noche a verlo. Pues ahora me pasaré a ver el Belén que han puesto aquí en la Plaza de España. Y seguramente que esté bonito.
Hay también quien piensa que es demasiado pronto y que nuestra economía no está ni para luces ni para compras.
Para garantizar el transporte a las zonas más céntricas, Metro refuerza desde hoy durante todo el fin de semana en un 50% el servicio de trenes en las líneas más céntricas. El consejero de Transportes, David Pérez, ha estado esta mañana en el puesto de control del Alto del Arenal, comprobando que este dispositivo especial funciona. Raquel Ruiz.
El refuerzo ha comenzado a aplicarse desde primera hora de la mañana en la línea 2 de metro y a partir de las 4 se extenderá también a las líneas 1, 3, 4, 5, 10 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Durará hasta las 23 horas, aunque en el caso de la línea 1 se prolongará hasta el cierre del servicio y todo con un objetivo que explica el consejero de Transportes, David Pérez.
Hemos reforzado el dispositivo para facilitar que cualquier madrileño que quiera ir de compras, por ejemplo, al centro o a cualquier zona comercial, va a tener mucha más frecuencia en los vagones, va a tener todos los dispositivos a su disposición para hacer un transporte cómodo y seguro.
El Black Friday de 2019, el último año de referencia antes de la pandemia, Metro de Madrid superó su máximo histórico con más de 2,7 millones de usuarios. El mejor medio de transporte para un día como hoy, según el consejero.
Son zonas donde es difícil acceder, es difícil aparcar y, por tanto, la mejor solución es utilizar el metro.
El dispositivo se prolongará durante todo el fin de semana y muy importante de cara a los que vayan a elegir metro para dirigirse al centro, porque por indicación de Policía Municipal, en el día de hoy y también mañana, los trenes no harán parada en la estación de Sol entre las 18:30 y las 20 horas de hoy.
Estas Navidades también se retoma la cita con el Belén en el Palacio de Cibeles. En la sede del Ayuntamiento de Madrid podremos encontrar una composición de 220 figuras únicas de estilo hebreo. Lo han presentado el alcalde y la vicealcaldesa y está abierto desde hoy hasta el 5 de enero. José Luis Martínez Almeida ha agradecido el trabajo de la Asociación de Belenistas de Madrid, responsable del montaje.
Este año han hecho un esfuerzo y un extraordinario trabajo de restauración de todas las piezas que forman parte del Belén. Estamos hablando de piezas originales y únicas que fueron diseñadas precisamente para el Ayuntamiento de Madrid y que además este año tanto lo que son las figuras como lo que son las construcciones han sido íntegramente restauradas.
Tenemos por delante 3 días de compra masiva. Vamos a dar algunas claves para afrontarlos con un poco de cabeza. Explica con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Eva, este Black Friday va a ser un poco distinto porque volvemos a comprar en tiendas físicas. ¿Sabemos ya si lo vamos a hacer de forma masiva?
Pues hay ganas de comprar, haremos ahorrado más y también se busca economizar, así que según las estimaciones de la OCU, un 77% de los españoles va a participar en esta gran fiesta del consumo frente al 30% que lo hizo el año pasado. Muchos, por cierto, gastarán en comida, como nos cuenta su portavoz, Liana Idermiceano.
Van a aprovechar para comprar alimentación cara a Navidad porque están subiendo los precios. En cuanto al gasto medio son 208 euros, significan 41 euros más que el año pasado.
La pandemia nos ha hecho comprar más online. ¿Vamos a seguir también con esa tendencia en este Black Friday?
Sí, compraremos más a través de Internet con estos porcentajes que detalla Chema Lamirán, que es portavoz de marketing de la Universidad Europea de Valencia.
Aproximadamente será un 60% de comercio online frente al 40% de comercio físico. Con toda la situación que hemos vivido, pues todavía han evolucionado los hábitos de compra hacia la tendencia online.
Compramos pensando en la Navidad, compramos más online y no sé si también compramos más en comercios de barrio, de proximidad.
Pues no, el pequeño comercio lo va a tener más difícil porque no puede competir con los descuentos de hasta el 70% que ofrecen las grandes superficies. Julián Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Comercio.
Porque además, en este último trimestre, fundamentalmente, el incremento de los costes, sea de la luz, sea de transporte o de las materias primas, pues tienen una afectación muy importante en el pequeño comercio, donde no tienen margen de maniobra.
Los expertos, como siempre, nos alertan de que debemos tener cuidado con los supuestos chollos. Vamos a repetir una vez más, ¿qué recomendaciones habría que seguir para no caer en ninguna trampa?
Para evitar las compras compulsivas, lo mejor es hacer una lista de lo que queremos comprar y para quién, y sobre todo saber qué presupuesto tenemos también. Y para evitar engaños sería fundamental hacer un seguimiento unas semanas antes del producto que buscamos. Rebeca Cordero, profesora de Sociología de la Universidad Europea.
Algunos establecimientos, ¿no?, haciendo una mala praxis comercial, suben los precios días antes del Black Friday para volverlo a bajar y parecer realmente que estamos ante un descuento interesante.
Según Facua, el 86% de los consumidores considera que la mayoría de establecimientos manipula los precios en momentos como rebajas o el Black Friday.
Y se lo estábamos diciendo, mientras miramos con un ojo la nueva variante, aquí seguimos adelante con nuestros planes navideños. Hemos hablado mucho del centro, de Madrid capital, pero en el resto de la región también siguen los trabajos para celebrar una Navidad tradicional, si el COVID no termina chafándola. Vamos a conectar con nuestros colaboradores, Ronda en Onda Madrid.
En el sureste de la región, los ayuntamientos siguen preparando sus programaciones navideñas, que presentarán en los próximos días. Hasta ahora se sabe que tanto Aranjuez como Ciempozuelos llevarán a cabo el encendido de sus luces festivas el próximo viernes 3 de diciembre. En el caso de Ciempozuelos, ese acto coincidirá con el enterramiento de una cápsula del tiempo, con artículos que los vecinos están depositando en las dos urnas situadas en las calles del pueblo. La Mancomunidad de Las Vegas, que engloba a Chinchón, Morata de Tajuña, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titulcia y Villaconejos ha organizado una serie de actividades para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de estas fechas. La programación incluye una gran fiesta para las familias con juegos artesanales el próximo 18 de diciembre y una excursión a la capital para disfrutar de la iluminación de sus calles. Pero el ejemplo más claro de participación ciudadana nos lo encontramos en un municipio pequeño como Valdelaguna. Mañana miércoles se ha convocado a todos los vecinos a una reunión en el Salón de Actos del Ayuntamiento para compartir ideas, planificar actividades y repartir las tareas dentro de la programación navideña de este año.
En el sur de Madrid poco se conoce aún de lo que les espera a los vecinos esta Navidad, que este año además parece que volverá con fuerzas renovadas. El primero en presentar su programa ha sido el municipio de Getafe, que el 1 de diciembre dará por inauguradas las fiestas con el encendido navideño. En la programación se empieza a ver cómo se recobra una cierta normalidad en la ciudad, aunque son especialmente tres las citas que los vecinos no van a poder perderse este año: los espectáculos de danza aérea, las pre-uvas y los Reyes Magos. Alcaldesa Sara Hernández.
Con todo lo que supone de ganas de retomar todo el espíritu, aun con todas las condicionamientos y todavía las medidas de cautela que debemos de seguir, pero volver a recuperar todas las señas de identidad que identifican a Getafe.
En Valdemoro, por su parte, tienen previsto el encendido para el 3 de diciembre, mientras que para conocer la programación habrá que esperar al 15, aunque los vecinos ya pueden apuntarse y participar en el concurso de belenes reciclados para fomentar la reutilización de residuos en la decoración navideña.
Con los calendarios todavía aún abiertos en muchos municipios, el suroeste se prepara para la Navidad. Aún quedan por concretar actividades, pero hay ganas este año de recuperar la normalidad todo lo posible dentro de la actual situación sanitaria. Alcorcón anunciará su programa el próximo 1 de diciembre. Móstoles también trabaja en ello, aunque, según ha podido saber Onda Madrid, tendrá roscón, preuvas y cabalgata. Cabalgata que en Boadilla del Monte busca niños. Javier Ueda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha abierto el plazo para la inscripción de los participantes en la cabalgata de Reyes, dirigido a niños de entre 6 y 14 años que el próximo 5 de enero quieran acompañar a Su Majestad de los Reyes en alguna de las 10 carrozas que salen en la cabalgata. Y en total saldrán al concurso 180 plazas.
Los pequeños interesados tienen hasta este jueves para apuntarse. El 15 de diciembre se realizará el sorteo en el Auditorio Municipal de Boadilla.
En el este, en Torrejón, se están ultimando los detalles para anunciar la cabalgata de Reyes de este año. Si las condiciones sanitarias lo permiten, al igual que en ocasiones anteriores, el recorrido del desfile atravesará el parque temático de las Mágicas Navidades de Torrejón. En Coslada se ha presentado ya la programación de las fiestas, con más de 100 actividades previstas, 3 mercados navideños y una cabalgata que recorrerá todas las zonas de la ciudad para desembocar en el barrio del Puerto. Emi Escudero es la concejala de festejos.
Es una programación que es transversal, que va dirigida a todos los públicos, también un público familiar, que se trata, bueno, pues de vivir estas Navidades en convivencia y también con una programación de calidad, y por supuesto va a haber actividades también para fomentar la creatividad y para compartir, que de eso se trata.
Y en Villalbilla vuelve también este año la cabalgata, y lo hace con temática, el mundo de Narnia. Desde hoy y hasta el próximo 1 de diciembre, los niños de la localidad podrán adquirir un disfraz en el ayuntamiento para acompañar a las carrozas de los Reyes Magos en su recorrido por el municipio.
El norte de la región se prepara ya para celebrar la Navidad teniendo como atractivo principal, tras el parón de 2020 por el coronavirus, las cabalgatas, que ya se están preparando de hecho en Paracuellos de Jarama y en San Sebastián de los Reyes. En esta última localidad ya se han asignado las 11 carrozas que el 5 de enero acompañarán a sus majestades. Miguel Moreno es el coordinador del ayuntamiento para la cabalgata y asegura que volverá la magia de ese día, aunque eso sí con seguridad.
Dando mucha alegría a nuestra ciudad, a disfrutar a los niños, la magia que marca esa tarde, siempre con las medidas de seguridad que estén en vigor en ese momento.
Pero las Navidades no solo se celebran en el norte el Día de Reyes. Por ejemplo, en Alcobendas van a acoger en el Parque de la Comunidad una casita de Papá Noel, además de un mercado tradicional y talleres infantiles, y en Colmenar Viejo van a sortear durante todo el mes de diciembre 100 pagas de Reyes de 500 euros cada una entre quienes hagan sus compras de Navidad en el pequeño comercio.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La Asamblea de Madrid acoge esta tarde la presentación de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz en la Cañada Real, coincidiendo justo con el alumbrado navideño en Madrid. Los grupos de izquierda y casi 300 entidades apoyan esta nueva iniciativa para reclamar el restablecimiento del suministro interrumpido hace más de un año en esta zona de infraviviendas. Pepe Frutos.
Sí, más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños, se enfrentan ya a su segundo invierno sin electricidad. Una situación atribuida en principio a las sobrecargas producidas por enganches clandestinos y que mantiene a la zona sin suministro o, en el mejor de los casos, con acceso muy deficiente. La plataforma habla de emergencia humanitaria. Ángel García, Asociación de Vecinos del Sector 5.
Esta situación, aparte de ser injustificable, está generando graves problemas a la población de La Cañada, graves problemas de salud, que la Administración hasta ahora no está mostrando ningún interés en buscar soluciones alternativas.
Las administraciones sí están procediendo a realojos, pero los vecinos calculan que estos no van a culminar hasta por lo menos el año 2060. Los grupos de la izquierda en la Asamblea han mostrado su apoyo a esta plataforma. Alicia Torija, Más Madrid, Lorena Morales, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Como pronto, los realojos que se plantean son para dentro de 2 años o más. Y mientras tanto, no hay una muleta. Mientras tanto, no hay luz. Mientras tanto, hay niños estudiando oscuras, pasando frío, mujeres que no pueden calentar su comida.
No puede ser que vayamos hacia otro invierno en el que miles de personas, a solo 14 kilómetros de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, pasen calamidades, muchas de ellas criaturas, porque siguen sin tener acceso al suministro eléctrico.
Cuentan con todo nuestro apoyo para que Madrid deje de ser la región donde más se vulneran los derechos humanos de la población más vulnerable de la región.
La presentación de la plataforma se hace coincidir con el encendido de luces de Navidad, a fin de mostrar el contraste entre ambas situaciones. Por cierto, que el Gobierno central acaba de anunciar que el martes va a adjudicar 5 millones de euros para el realojo de familias de La Cañada.
El líder de los socialistas madrileños va a estar unas semanas casi desaparecido. Juan Lobato acaba de ser padre por tercera vez y se va a coger su baja, como ha explicado en un vídeo en las redes sociales.
No podré ejercer mis labores de tarea parlamentaria, de control al gobierno, de debates parlamentarios, y las asumirán el resto de compañeros y de compañeras del equipo. No desaparezco porque el mundo sigue rodando y estaré, claro, conectado y podré participar en algunos actos esporádicos como un padre más, evidentemente, pero mi tarea de ejercicio de la labor parlamentaria pues queda suspendida por este permiso de paternidad, que yo creo que es un salto en igualdad gigante que hemos dado en este país.
En el proceso de primarias del que salió vencedor Juan Lobato, se enfrentaba, lo recordarán, al alcalde de Fuenlabrada. Javier Ayala ha estado hoy en Onda Madrid con Eli del Valle, a la que le ha confirmado que se va a volver a presentar a las elecciones municipales de mayo del 23.
Llevo 3 años, ¿no? Me presenté con un proyecto muy ambicioso y creo que mi compromiso es seguir desarrollándolo, y si mis vecinos, o sea, las siguientes, si esa es la pregunta, mi intención es presentarme en mi carrera a la Secretaría General. Defendí esa posibilidad, que creo que incluso pudo llegar a perjudicarme, ¿no?
Y también en lo regional, día de valoración de los recién aprobados presupuestos generales del Estado desde la perspectiva madrileña. El PP habla de unas cuentas que suponen un nuevo castigo a Madrid, mientras que los socialistas destacan la fuerte inversión social, el aumento de fondos para infraestructuras en la región, especialmente vivienda. Alfonso Serrano, PP, Daniel Biondi, PSOE.
Es el enésimo ataque de Sánchez y Podemos a los madrileños. Atacaban a Madrid durante la pandemia. Despreciaron a los madrileños en el reparto de los fondos COVID de los fondos europeos. Y estos presupuestos han vuelto a rechazar todas y cada una de las enmiendas que se han presentado que suponían un aumento de las inversiones en la Comunidad de Madrid.
Los presupuestos generales del Estado para Madrid con respecto al año pasado crecen en infraestructuras un 8,4. Y si lo comparamos con el último gobierno de Mariano Rajoy, supone un 29,5 respecto al presupuesto del año 2018. Y si hablamos de vivienda, el dato es aún más brutal. La inversión crece un 53,2% con respecto al año pasado.
Pues hablamos de presupuestos. Con esos presupuestos aprobados, a falta de su ratificación en el Senado, el Gobierno defiende sus pactos con Bildu y Esquerra para sacarlos adelante. Y el PSOE asegura que van a seguir negociando con ellos siempre que sea necesario. Hoy los de Pedro Sánchez se esforzaban por enmendar la herida abierta con el PNV. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del PP, Pablo Casado, seguía denunciando esos pactos con Bildu y Esquerra.
Este bazar, este zoco presupuestario, creo que no conduce a nada y, sobre todo, lo que conduce es a unas perspectivas macroeconómicas que no hacen más que empeorar.
Lejos de sentirse intimidado por las críticas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumía esta mañana de los acuerdos alcanzados.
Con una mayoría que representa a 11 fuerzas políticas dentro del Congreso de los Diputados. Sumar es la clave. Buscar puntos de encuentro es decisivo. Trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país, no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país.
El portavoz socialista Héctor Gómez, de hecho, avanzaba que seguirán pactando con Bildu y Esquerra.
Vamos a seguir dialogando con las formaciones políticas que priorizan la ciudadanía y que priorizan el interés general sobre el interés partidista.
La ministra de Hacienda matizaba, eso sí, la importancia de Bildu para el gobierno, subrayando que no son socios preferentes. Lo ha hecho en Televisión Española.
Bueno, no diría yo que es un socio prioritario del gobierno, ni mucho menos. Siempre empezamos las normas pactando con el Partido Nacionalista Vasco, que es la formación política que garantiza la estabilidad del gobierno desde el primer día.
Montero trataba así de enmendar el malestar del PNV con el Ejecutivo por haber perdido el papel de negociador preferente en los asuntos vascos.
Sigue hasta ahora la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en la que se está debatiendo el reglamento de ese órgano y el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas. Las regiones gobernadas por el PP piden un reparto justo. Vamos a escuchar a Enrique López, consejero madrileño de Presidencia.
Es una mayor implicación en la transparencia y en la aplicación de estos fondos y que genere un instrumento legal vía decreto ley que flexibilice la ley de contratos del sector público y la ley de subvenciones para que podamos ejecutar todos los planes que se están realizando de una manera mucho más flexible.
Y hablábamos hace un instante del malestar del PNV, pues continúa la polémica por la decisión del Partido Nacionalista Vasco de retirar su iniciativa sobre las denominaciones de origen tras el compromiso del gobierno de abrir un debate sobre esta cuestión. La propuesta de los nacionalistas permitía subdividir la denominación de Rioja y el PP ha anunciado su oposición. Flor Carazo.
El PNV defiende que su propuesta no es romper la denominación de origen Rioja. Considera que el problema está ahí y confía en encontrar una solución con discreción y tranquilidad. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ve legítimas las pretensiones de los nacionalistas vascos, pero advierte.
Nosotros no estamos por facilitar o provocar ruptura dentro del normal desarrollo de las denominaciones de origen en los territorios.
El PP se opone a la iniciativa. Pablo Casado ha anunciado que mantendrá la presión para evitar que se fragmente la denominación de origen Rioja.
El Partido Popular va a ser muy beligerante y no va a permitir que se fraccione la denominación de origen, porque eso es lo que está diciendo el Consejo Regulador y eso es lo que están diciendo los profesionales que están sacando esta denominación desde hace 100 años adelante, con el beneficio para toda España y para, en especial, también la comunidad autónoma en la que aquí estamos.
También se ha manifestado en contra el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
No me lo puedo creer. Yo quiero que si esto el señor Esteban lo quiere debatir, negociar con el Gobierno de España, lo haga con luz y con taquígrafos, lo haga en el Congreso de los Diputados.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja rechaza cualquier modificación de la denominación de origen y las injerencias políticas en los debates sobre el sector.
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, continúa sin inmunidad parlamentaria. El Tribunal General de la Unión Europea rechaza devolverle esa protección. Sin embargo, también dice Lupe Ortiz que la euroorden está suspendida, o sea que ningún Estado lo puede en este momento detener.
Sí, una de cal y otra de arena para Puigdemont. No recupera la inmunidad, pero puede pasear libremente por el territorio de la Unión porque, según la resolución del Tribunal General Europeo, la euroorden y el proceso en su contra está suspendido hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por el Supremo tras denegar Bélgica su entrega a España. Choca de manera frontal esta argumentación con lo dicho por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, cuando el expresidente catalán fue detenido en Italia el pasado mes de septiembre. El magistrado aclaró que la euroorden estaba plenamente en vigor. El Tribunal General ha dicho que no. Fuentes consultadas en el Supremo no ocultan su malestar. Saben que con este pronunciamiento ningún Estado va a detener a Puigdemont. Otra cosa es que decida volver a España. Entonces ya se vería.
Y antes de volver a lo regional, una última hora que nos llega desde Cataluña. Les contábamos que hoy entraba en vigor la aplicación del pasaporte COVID. Pues bien, esa entrada en vigor se retrasa el lunes por el colapso de la web en la que se administra este certificado.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
Y les hemos dado cuenta de ello en titulares. Varios apuñalamientos en las últimas horas por toda la región. El más grave en Cercedilla, donde hay que lamentar una muerte. El presunto agresor ha sido ya detenido, Paloma Nolasco.
22 años y nacionalidad hondureña. Es el presunto autor del apuñalamiento de Mariano, de 30, con el que, según cuentan los vecinos, ya había mantenido otros enfrentamientos. De hecho, el agresor tenía vigente orden de alejamiento de la víctima. Ocurrió cerca de la estación de cercanías y hoy el ayuntamiento convocaba a mediodía una concentración de repulsa. A ella han asistido sus familiares más cercanos.
¿Qué voy a decir? Que estamos rotos, que no tenía que haber pasado esto, que es mi niño, que nos lo han robado, nos lo han matado, nos lo han quitado.
En Alcalá de Henares, ya por la noche, un grupo de jóvenes armados con machetes agredían a dos menores de 16 años por causas que se investigan. Ambos se encuentran en estado grave, uno de ellos con heridas incisas en un muslo y el otro con semiamputación de una muñeca. Es la misma lesión sufrida por otro agredido en Valdemoro de 18 años en el paseo de la estación. Todos están en centros hospitalarios. Y un herido más, un joven de 23 años, apuñalado a primera hora en la Plaza de España de Madrid. José María García de Buen es jefe de guardia de emergencias 112.
Lo hemos recibido con unas 8 heridas por arma blanca entre el costado derecho y en la región abdominal derecha, y una vez hemos hecho una estabilización, lo hemos trasladado bajo preaviso al Hospital Clínico de Madrid.
Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas y busca a los autores de estos 3 apuñalamientos.
Y también tenemos una última hora relacionada con otro homicidio. Prisión provisional comunicada sin fianza para la persona mayor de edad detenida ayer por la supuesta comisión de la muerte violenta del joven rapero Isaac en un túnel de la calle Comercio de Madrid el pasado 14 de julio. Paloma.
4 meses de investigación para identificar, localizar, arrestar y registrar los domicilios de los presuntos responsables del crimen. Beatriz Casaban es portavoz de Policía Nacional.
Durante los registros efectuados han intervenido varias armas blancas y diversos efectos personales de los arrestados que se van a remitir a los laboratorios de policía científica para su análisis.
4 detenidos, 3 de ellos menores y al menos 2 pertenecientes a bandas latinas. A ninguna de ellas quiso pertenecer el joven apuñalado. Esta fue, según el abogado de la familia, Juan Manuel Medina, la causa de la agresión.
La causa de su asesinato fue provocada precisamente por esa negativa a formar parte de estas bandas. Fue una especie de venganza, decir, bueno, pues si no estás con nosotros, lo estarás contra nosotros, ¿no?
Uno de los detenidos, el mayor de edad, de 18 años, apodado Bárcenas, declaraba esta mañana en Plaza de Castilla y poco después la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid acordaba su prisión provisional comunicada y sin fianza para ser investigado inicialmente por un delito de asesinato. Allí se han concentrado amigos para apoyar a la familia que clama justicia. Isabel es la tía de Isaac y María Ángeles, su madre.
Al menos que se haga justicia, que los asesinos de mi sobrino paguen por lo que han hecho, porque en un Estado de Derecho como en el que vivimos no se puede permitir este tipo de actos, de que sea tan gratuito llevarse la vida de un niño.
Es que es por lo que les tienen que condenar, es que han asesinado por la espalda a un joven de 18 años recién cumplidos. Son asesinos. No se les puede llamar de otra manera.
El día de su muerte, el 14 de julio, en la calle Comercio, Isaac tenía 18 años y le encantaba el rap. En su causa está personado como acusación popular el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, porque el joven tenía síndrome de Asperger y una discapacidad reconocida del 48%.
Cruce de acusaciones hoy entre el alcalde de San Fernando, Javier Corpa, y el consejero de Transportes, David Pérez, a cuenta de las viviendas afectadas por la línea 7 de metro. El alcalde critica la decisión de derruir algunas de esas viviendas y, sin embargo, el consejero replica que están asumiendo todos los costes de rehabilitación y también se van a hacer cargo de la indemnización de los casos que sea necesario. Pérez pide al alcalde que no utilice este tema para hacer política.
Siento que la presidenta de la Comunidad de Madrid está haciendo un feo, no al alcalde de San Fernando, sino a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Si no quiere reunirse con el alcalde de San Fernando, que por favor escuche a estos vecinos y vecinas que lo están pasando verdaderamente mal. Es indignante que la presidenta de la Comunidad de Madrid no atienda las necesidades de los madrileños y de las madrileñas.
Le pedimos que deje de utilizar esto políticamente, que empiece a colaborar, que arrime el hombro, que deje de crear alarma y que deje de utilizar este tema para buscar un provecho político, que es lo que está haciendo de una forma que ya empieza a ser intolerable.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Es viernes y un viernes de los de cascada de propuestas culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como buen viernes, tiempo para los estrenos de cine. Manolo Calderón nos resume las novedades que llegan esta semana a la cartelera cinematográfica.
Nuestro primer estreno es La Casa Gucci. Ridley Scott dirige una película basada en hechos reales sobre el asesinato de 1995 de Mauricio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer.
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
El refugio. La malagueña Macarena Astorga dirige una comedia familiar navideña con diversos personajes que se quedan aislados días antes de Navidad. Cololes León, Leo Harlem y María Barranco, entre otros.
Queríais aventuras, ¿no? Pues vais a flipar.
La hija es un drama de Manuel Martín Cuenca sobre las dudas de una joven embarazada por entregar a su bebé en adopción a un matrimonio.
Es mi hija.
No, cariño. La llevas dentro. Ser madre no es eso.
Lamb, una pareja sin hijos, descubre un misterioso recién nacido en su granja de Islandia de Valdimar Johansson.
No suele ver desconocidos.
E imperdonable es la vuelta al cine de Sandra Bullock.
El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid afronta su último fin de semana de programación con propuestas como la del artista Romeo Castellucci con su último espectáculo en Conde Duque. Bros es una obra sin trama ni diálogos en la que una treintena de voluntarios vestidos de policía escenifican todo un aquelarre conceptual sobre la violencia institucional y los totalitarismos. El título procede de una contracción de la palabra hermano en inglés, dándole un significado casi de hermandad.
Il titolo deriva da una contrazione che sta per fratelli in inglese.
Castellucci, uno de los maestros del teatro contemporáneo europeo, no hace un espectáculo en contra de la policía, sino que reflexiona sobre el concepto de ley y orden, colocando al público entre el desconcierto y la angustia. También dentro del marco del Festival de Otoño destacamos a Pablo Messiez en los teatros del Canal con Cuerpo de Baile. Messiez rompe con toda clase de convenciones en esta propuesta escénica.
Bueno, intentando no partir desde el texto, sino desde el cuerpo, de la relación de los cuerpos en el espacio, que es algo que siempre me ha interesado, pero en este caso he puesto el foco de un modo más riguroso ahí, ¿no? Sin que la palabra gane la partida, ¿no? Sino manteniendo en tensión la palabra con lo que los cuerpos en el espacio hacen.
El Teatro Circo Price presenta un año más el clásico más esperado de estas fechas, La cita con Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias y que viaja detrás de un misterio. Un villano amenaza con llevarse la Navidad. María Folguera es la directora artística del Price.
La vuelta al mundo de Cometa es un espectáculo cuya protagonista es Cometa, que triunfó en ediciones anteriores de Circo Price en Navidad. Es muy graciosa, está interpretada por la actriz Carla Pulpón. Y bueno, los espectáculos que firma la compañía Perfordance, que son los directores artísticos, pues tienen este sello de identidad, ¿no? Entre el humor, el teatro de texto, pero una parte muy muy fuerte de danza, de acrobacia y de buenos números de circo.
La Vuelta al Mundo de Cometa se estrena hoy y estará en cartel hasta el 8 de enero.
Y sabemos que van a ser pues 57 funciones muy especiales. El año pasado tuvimos que hacer 30 y este año por fin podemos recuperar un poco toda la grandeza del proyecto, el número de funciones, el número de espectadores.
Entre otras propuestas que llegan a la cartelera teatral este fin de semana pensando en toda la familia, tenemos la adaptación del clásico navideño de Charles Dickens, Cuento de Navidad, en el Nuevo Teatro Alcalá, los sábados por la mañana, con un reparto de más de 20 artistas en escena, encabezados por Mariano Peña y Antonia San Juan.
Hola, soy Antonia San Juan y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid. Durante todo el mes de diciembre estaré aquí en el Teatro Alcalá y para que vean Cuento de Navidad.
Sin cambiar de teatro, también en el Nuevo Alcalá, los domingos por las mañanas, podemos ver Pinocho el musical. Y formando parte del cartel de Jazz Madrid en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, este fin de semana tendremos un concierto de jazz afrocubano a cargo del pianista Gonzalo Rubalcaba y la cantante Aimín Ubiola.
Hola mis amigos de Onda Madrid, soy Aimín Ubiola y les recuerdo que este 28 de noviembre a las 20 horas el maestro Gonzalo Rubalcaba y yo nos estaremos presentando en el Teatro Fernán Gómez en el marco del Festival Internacional de Jazz de Madrid. Ahí los esperamos con un espectáculo maravilloso lleno de música cubana, con el sabor y el romance de nuestra isla.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo.
Y cerramos con la música de Vetusta Morla. Hoy sale a la venta su nuevo álbum, Cable a Tierra, con 10 canciones originales en las que el grupo explora las sonoridades y ritmos de los folclores de aquí y del otro lado del Atlántico.
Lo haré resonar como una herejía en el campanario.
Pues con Vetusta Morla vamos preparándonos para el fin de semana, no sin antes resumir esta hora de informativo con Elia Fernández. España suspende los vuelos a Sudáfrica y Botswana por la nueva variante del coronavirus.
Será a partir del martes, lo ha anunciado en Televisión Española la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Ya vemos si otros países, pero en principio estos dos. Y también vamos a adoptar con carácter inminente una resolución de la Dirección General de Salud Pública para exigir a aquellos pasajeros que vengan de países de alto riesgo, además de la vacunación, bien un test de antígeno o una PCR.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anuncia nuevas acciones frente al virus.
Ver de qué manera se pueden restringir los vuelos con países, en concreto estamos viendo Botswana y Sudáfrica, que tienen ahora mismo estas variantes de cepa.
Bélgica ha notificado el primer caso de la nueva variante en una persona no vacunada. Preocupa esta cepa porque tiene más de 30 mutaciones y un alto poder de propagación.
Viernes negro, pero en las calles.
Un hombre de 30 años ha muerto en Cercedilla y 4 jóvenes han resultado heridos graves en diferentes peleas ocurridas en distintos puntos de Madrid. Los vecinos del municipio serrano han celebrado una concentración de repulsa en la que se ha leído un comunicado.
Queremos manifestar nuestra condena por todo acto que puede alterar la pacífica convivencia de vecinos y vecinas. Y en el día de hoy expresar conjuntamente nuestra más sincera condolencia con los familiares y allegados de Mariano.
Hay una última hora en la crónica de sucesos. Un hombre de 25 años ha fallecido en Mejorada del Campo al caerle encima un muro mientras trabajaba en unas obras.
Madrid enciende la Navidad.
El alcalde y la vicealcaldesa han inaugurado el Belén municipal horas antes de que se active el alumbrado navideño desde la nueva Plaza de España.
Una ciudad que mira hacia el futuro, sin embargo, estar orgullosa también de sus tradiciones y de sus raíces.
Arranca la Navidad coincidiendo con el Black Friday. Los autobuses de la MT serán gratis todo el fin de semana. Habrá refuerzo de metro y se activa el operativo de policía municipal para prevenir delitos y aglomeraciones. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En el nivel rojo seguirían produciendo algunos filtros. En el nivel negro se cortaría directamente todos los accesos para que se pudiera volver a una situación de normalidad. En un momento dado, si fuera necesario, en las calles Preciados y Carmen lo que se haría es establecer accesos por uno de los dos lados solo.
Pedro Sánchez reivindica el consenso de los presupuestos.
Saca pecho de haber logrado el respaldo de 11 partidos en el Congreso de los Diputados.
Y ayer mismo aprobamos en su primer trámite los presupuestos generales del Estado para el año 2022 con una mayoría que representa a 11 fuerzas políticas dentro del Congreso de los Diputados. Sumar es la clave, buscar puntos de encuentro es decisivo. Trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país, no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país.
Pues hasta aquí este informativo. Gracias por escuchar. Nosotros volvemos el lunes.